Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo Preparar un Gran Viaje y organizador de las Jornadas de los Grandes Viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola viajeros, viajeras, ¿cómo estáis? Bueno, estoy encantado de estar una semana más al otro lado del micrófono con un nuevo podcast de Un Gran Viaje. Ya sabéis, como siempre, hablando de viajes de varios meses o años. Y este programa, que va a ser el 3 de septiembre de 2020, me hace especial ilusión. Vengo con las pilas súper cargadas después de haber estado en un encuentro viajero llamado la Meeting Camper, que es un encuentro que se celebra cada año en la provincia de Girona, en un sitio precioso, en el campo, en mitad de la montaña, y que normalmente reunía pues únicamente a campistas, autocaravanistas, viajeros en 4x4, pero que poco a poco se está abriendo pues a ciclistas, a motociclistas, y sobre todo lo que más me gusta de ese evento pues es que se respira un aire viajero 100%. Da igual al final que viajes en transportes públicos o en bici, en moto, en fin. Da un poquito igual cuál sea el medio elegido, que cuando se empieza a compartir la pasión viajera, las experiencias, anécdotas, se genera una química preciosa, muy especial, y que me recordó, pues, cómo no, a nuestro encuentro, a las Jornadas de los Grandes Viajes, y que, bueno, que este año ya sabéis que no se han podido celebrar por la COVID, pero bueno, confiamos que en 2021 podamos volver a celebrarlo. Lo echamos mucho en falta, muchos nos preguntáis por este encuentro. Sí que vamos a pensar si hacemos algo como hicimos en primavera, que fue un evento digital, pues hacer algo parecido online. Pero claro, la magia de los eventos presenciales, en la que te rodeas de gente amante de los viajes como tú, en la que charlas, hablas, intercambias opiniones y sobre todo no te sientes muchas veces, ¿no?, solo, porque a muchos de nosotros nos pasa que si no estamos en el mundillo viajero te crees que no hay gente con los mismos sueños, con las mismas inquietudes. Y te das cuenta al final de que en estos encuentros, de que hay muchos apasionados de los viajes, mucha gente que ha hecho y que va a hacer grandes viajes y que no estamos solos. Y sobre todo que muchos compartimos, pues eso, los mismos miedos, las mismas inquietudes, las mismas curiosidades y dudas. Bueno, un poco este podcast que lanzamos ya hace unos meses, o relanzamos hace unos meses, lo que pretende pues es hablar con, precisamente, con viajeros que están haciendo grandes viajes, pues para compartir con ellos o con vosotros, pues eso, las experiencias, los miedos, las vivencias, todas esas cosas que, bueno, nos inquietan o nos produce curiosidad saberlas, ¿no? Y hoy, pues, tenemos al otro lado de los micrófonos a Marta y María, que estuvieron en la Meeting Camper, dieron una charla estupenda de sus más de 8 años que llevan viajando en ruta. Lo hacen con una furgoneta, una Volkswagen modelo T4, que no tuvieron ahí porque está aparcada en México, esperando a que puedan volver a viajar con seguridad por el continente americano. Pero fue emocionante conocerles porque, como veréis en la entrevista, su viaje empezó un poquito antes de las Jornadas de los Grandes Viajes. De hecho, siempre ha sido un poco nuestro sueño tenerles presentes en las jornadas y hoy, pues bueno, vamos a tenerles presentes de esta manera, en formato podcast, escuchando su voz, la voz de los dos viajeros que un buen día, pues como muchos de los viajeros que han pasado por aquí, decidieron darle un pequeño giro a su vida, dejar los trabajos aparcados y lanzarse a viajar. El suyo es súper interesante, es un viaje que en principio iba a durar 1 año y medio y, como os decía, llevan 8 años. Y en esta entrevista hablamos mucho de los aprendizajes, de cómo les ha cambiado el viaje, y también hablamos, pues, recordando sus inicios, las cosas que les preocupaban y sensaciones que tienen, pues, por ejemplo, cada vez que vuelven a Cataluña a ver a su familia, a ver a los amigos, cómo se encuentran estando de vuelta, cosas que muchas veces nos preguntamos antes de empezar un viaje como el suyo, ¿no? En fin, no me enrollo más, os dejo con esta entrevista. Como os decía, me ha encantado conocer y hablar con ellos. Ojalá os guste también y, bueno, quería daros las gracias nuevamente por vuestros comentarios que nos hacéis llegar a través del correo electrónico y de nuestra cuenta de Instagram y también, pues, por haber, fijaos, este mes de agosto el podcast de Un Gran Viaje ha sido ni más ni menos que el cuarto podcast más escuchado en la categoría de viajes, después de otros míticos como puedan ser Levando Anclas, ¿no? Entonces, bueno, súper contento por la acogida que están teniendo estos audios. Millones de gracias por, bueno, escucharlos y, sobre todo, pues, compartirlos. Al final del programa os recordaré las redes sociales y de nuevo os agradeceré que lo compartáis. Venga, vamos a poner sin más dilación la entrevista, que espero que os guste y os parezca entretenida. Bueno, hoy estamos hablando con Marta y María, que me hace muchísima ilusión. Desde hace muchos años os les sigo por las redes sociales, pero bueno, hasta hace muy poquito no habíamos tenido ocasión de coincidir y estoy muy contento de haberlo hecho en este encuentro viajero que se llama la Meeting Camper, que es un encuentro que no solo reúne a amantes de los viajes en furgoneta, sino amantes de los viajes en general. Encantado de estar hoy aquí con vosotros.
Igualmente, para nosotros es un placer también, porque también hace mucho que os seguimos, mucho que queríamos venir a las jornadas de los grandes viajes y no hay manera, claro. Pero bueno, al menos nos hemos podido reunir, que no es poco.
Bueno, es que vuestro viaje empezó más o menos cuando las jornadas empezaron en 2013, fue la primera edición. ¿Vuestro viaje cuándo empezó?
En junio de 2012.
Mira, pues justo un año antes. Y pues bueno, por eso desde entonces no habéis podido participar, porque habéis estado viajando por América. Ahora eso hace 8 años, ¿no? Que en total prácticamente. Empezasteis a viajar por América Latina en furgoneta. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa necesidad de viajar durante tanto tiempo en furgoneta por el continente americano? ¿Teníais experiencia viajera? ¿Erais amantes de los viajes antes de este viaje?
Yo desde chiquita mi madre me decía siempre: se va a caer el techo de la casa y tú no vas a estar dentro, porque yo era como: me quiero ir, me voy, tal, no sé qué. Ya con 14 años yo me fui de casa, me fui a estudiar a Barcelona, de ahí me fui a Segovia a trabajar, luego me fui a Andorra y a Girona, y como que siempre he sido muy móvil. Y desde pequeña yo veía el camión de la basura de Lloret, que eran esas motos, ¿sabes?, que tienen un cajón atrás, que aún existen, ¿eh? Pero bueno, yo le decía a mi madre: yo quiero una moto de estas para llevar a mis muñecas y me las llevo por ahí a pasear, tú imagínate. Yo ya me quería ir, la idea era rodado, ¿sabes?, meter mis trastos e irme. Y cada vez que vi a alguien en furgo era como: ¡oh, una furgo, cómo mola poder irte por ahí! No sé, siempre me ha gustado mucho la aventura, salir, viajar, vivir fuera, en la calle, no sé, sí. Muy así. Y cuando conocí a María, yo en verdad me quería ir a Andorra para un tiempo y me estaba yendo para Australia. Mi idea era ir a Australia a formarme como paracaidista, de cámara de paracaidismo, para entrar en el equipo olímpico. Esa era mi idea, sí. Te lo juro. Pero apareció María y dije: pues no es mala opción quedarme con este hombre.
Sí, te hice cambiar de planes, ¿eh?
Sí. Porque tú, María, ¿también tenías esa pasión viajera antes de conocer a Marta?
Bueno, yo siempre me había gustado mucho viajar, ¿no? Cuando yo era pequeño viajaba con mis padres allá al pueblo. Y el primer año, pues no sé qué edad tendría, pues quizás con 18, 17, 19 años, no sé. Hice el primer viaje con un amigo de Interrail por Europa, por Francia y Países Bajos, y fue como una liberación, como una cosa de decir: wow, hay más vida más allá del pueblo, ¿no? Entonces nos lo pasamos bárbaro, y a partir de ahí al siguiente año volvimos a hacer otro Interrail, y bueno, ya pues cada año me iba de viaje para una parte u otra y le pillamos el gusto. Pero evidentemente, pues los viajes, pues como la de la gran mayoría de mortales, el mes de vacaciones, 2, 3, 4 semanas, y de mochila o lo que uno tuviera a mano, daba igual, y con las cuatro perras que uno tenía ahorrado te ibas y a los peores antros si hacía falta, pero el tema era viajar, porque realmente era la época esa que aún apenas tenías un pequeño trabajo que te entraba muy muy poco dinero todavía, ¿no? Pero lo disfrutábamos como, bueno, y nada, pero sí es verdad que el viaje que hemos hecho por América Latina ha sido el primer gran viaje. Marta y yo, con el tema de viajes es curioso porque Marta siempre explica, cuando nos conocimos, Marta me dijo, bueno, ¿y ahora qué? No, ahora que estoy con pareja, vámonos de viaje. Y me dice, bueno, ¿dónde vamos a ir de viaje este año? Al cabo de, nada, una semana de conocernos, digo, bueno, no sé.
Esto parece serio.
Sí, parece que la cosa va, es que fue muy rápido lo nuestro, ¿eh? Y aquello seguimos 13 años después y después de haber estado 8 años, 24 horas juntos en un espacio de 5 metros cuadrados, es que se dice rápido. Pero bueno, el caso es que me dice, bueno, ¿dónde vamos de viaje? Y dice, yo a ninguna parte, porque no tenga ahorros, no me queda ni un duro. Y al día siguiente me viene Marte y me dice, mira, para tu cumpleaños que te regalo un viaje a República Checa, nos vamos a beber cerveza y a conocer ahí a Praga. Y yo encantado, ¿no? Así que probamos todas las posibles cervezas que había en Chequia y en Praga y disfrutamos de esa ciudad que es una maravilla, ¿no? Y bueno, al año siguiente hicimos otro viajecito por Londres, chiquito, y no, al año siguiente fuimos a la India ya. Y ese viaje a la India, que sí que fue de un mes, de mochila, fue el que nos hizo el clic, ¿no? El despertar viajero, por decirlo de alguna manera, en el cual nos dimos cuenta que para nosotros, no sé, nos lo teníamos que montar de alguna manera para no trabajar 11 meses y viajar uno, porque vimos que si nos gustaba más viajar que trabajar, teníamos que cambiar nuestro sistema de vida. En ese momento no sabíamos cómo hacerlo, pero empezamos a darle vueltas y 4 años después ya se había madurado esta idea y enviábamos nuestra furgoneta, la Sayoneta, a Buenos Aires con la idea de hacer un viaje de un año y medio. Uh-huh. Acabó durando 8.
¿Cómo fue el clic ese? ¿Conocisteis a otros viajeros que estuvieran haciendo viajes similares o algo? ¿O porque en España era muy poco habitual hacer viajes de largo recorrido en esa época? No sé.
Tal cual. O sea, nosotros cuando volvimos de la India, que decíamos tenemos que inventar algo para vivir viajando, en verdad lo que pensamos primero fue en generar mucho dinero, porque teníamos ahorrado tan poco que cuando se lo dijimos a su madre lo que teníamos ahorrado, dice, ni de coña os vais con esto a Sudamérica, vais a durar un mes. Y dijimos, ya, es verdad, tenemos que ahorrar algo, ¿qué podemos hacer? Y se nos ocurrió hacer una serie de viajes que, como pues él es periodista y yo trabajaba en la tele de Andorra, pues diseñamos una, primero tenía que ser de viajes por Cataluña o tal, ¿qué podemos hacer? Y al final dijimos, pues de viajes en furgoneta por Cataluña. Y se llamó Furgoadictas, lo hicimos en catalán porque al final nos lo compró una red de televisiones locales de Cataluña y entrevistábamos a gente que iba en furgoneta y te explicaba su pasión, ¿no? Era temático, uno sobre gente mayor que va en furgo, unos adictos a la montaña, adictos al mar, y fue así como muy, muy chiquititos, de 13 minutos, y son gente que desprende tanta pasión, ¿sabes? Sienten tanto amor por sus furgos, por la libertad, por salir al aire libre, que tuvimos mucha suerte con esa serie. Y ahí fue donde conocimos a Pablo y Ana, que viajeros 4x4, que les dijimos que queríamos ir a Sudamérica. La idea era ir a Sudamérica de mochila nosotros.
Vale.
Y ellos nos dijeron, hombre, hay dos niveles aquí de viajeros, los de mochila y los que van en furgo, vosotros mismos. Y le dije, ves, hay que ir, hay que comprarse una furgo. Eso fue en abril y en noviembre nos compramos a la Sayoneta.
Sí. También tiene un sentido porque yo soy músico y con la guitarra me compré un piano, incluso un organito. Y luego pues Marta, por el tema que se dedica al audiovisual, pues que si la cámara, el trípode, la segunda cámara, el dron. Entonces, bueno, de alguna manera, pues vamos con bastante peso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, pues sería un viaje, bueno, si lo hubiésemos hecho de mochila, me imagino también se habría podido, pero habríamos tenido que renunciar a una parte del equipo, ¿no?
Sí, claro, claro.
Entonces, ir en furgoneta, aparte de la comodidad de tener la casa siempre contigo y tener tu espacio, tu contexto, pues ha tenido lo bueno de poder meter todo el material que necesitamos para trabajar y para llenar el alma, como es el caso de la música también, ¿no?
¿Qué os dijo vuestro entorno cuando comentasteis que os queríais ir a viajar, aunque fuera ese plan inicial de un año y poco? Bueno, es una decisión complicada, un cambio de vida, en el fondo.
Sí, yo mi madre, pobre, ya la tenía acostumbrada, porque igual como siempre estaba de aquí para allá y mi idea era irme a Australia, estaba asustada porque me quería ir a Australia sola. Yeah. Entonces cuando apareció María y dice, ah, bueno, si te vas con él, está sí, todo ¿no? bien. Y por suerte le pareció bien, ahí teníamos a la suegra ganada. Sí. Más, yo era más, el, más que el miedo externo, que me daba bastante igual, yo teniendo a mi madre contenta ya está, yo era más el tema de dejar el sueldo fijo, porque claro, no cobrábamos mal, yo trabajaba en la tele de Andorra, que es una tele pública, tenía mis días de vacaciones, los días verdes, azules, ¿sabes? Tenés todo ahí controladito y digo, y ahora sin mi nómina a final de mes, ¿cómo voy a vivir? Porque muchos ahorros, pero esto se va a ir enseguida. Ese fue mi principal miedo.
¿Recibiste apoyo, digamos?
Sí. Sí, igual, bueno, tampoco te lo dicen, no es que les entusiasme que te vayas a Sudamérica porque piensan que vas a durar 2 días y te vas a morir o te van a matar a la primera de turno. Pero al año de volver nos vieron que estábamos felices y fue como, joder, estamos aquí sufriendo por vosotros y vosotros estáis la mar de bien. Y pues claro, ¿para qué vais a sufrir? Es que fue así, ¿eh?
Y la decisión de hacerlo en combi, entre otras cosas, por lo que decís, fue un poco empujados por Pablo y Ana. ¿Ya habíais montado en furgoneta alguna vez? ¿Ya habíais comprado o tenido una antes? ¿O fue vuestra primera combi con la que os habéis ido a América?
Creo que fue a los 2 años de estar juntos. María se casó un primo suyo en Andalucía. Y dijimos, ah, pues mira, vamos a Andalucía a la boda. Y a la vuelta subimos por Portugal, alquilamos un furgón en el sur, en el Algarve, y hacemos una semana en furgoneta. Estuvimos mirando campers y así, y eran carísimas. Y al final alquilamos una Iveco Daily, un furgón gigante, y nos llevamos el colchón del IKEA. Un colchón del IKEA hinchable, y estuvimos una semana, nos encantó. O sea, fue una experiencia que dijimos, wow. Pero igual no teníamos la idea de comprarnos una furgo, no sé por qué lo hicimos en furgo, no me acuerdo. Cualquier bueno, sí, porque
bueno,
era
por los motivos que habéis comentado antes, que por sentido práctico también era muy útil. ¿Qué marca y modelo es el que elegisteis?
Eso yo sí que yo quería la Volkswagen T4, ¿sí? Eso la tenía clara. Y la quería verde, que es un verde raro este, ¿no? Era
la California, ¿no?
Sí, la que tenemos ahora sí. Vimos otras antes de esta, ¿eh? Y yo las veía y era como, pero no es. Y cuando vimos a la Sayoneta, la vi y dije, es esta, la furgoneta es esta.
¿Y ya estaba camperizada o la hicisteis vosotros?
No, esta ya venía. Sí, estuvimos viendo opciones de camperizarla y así hay que ser manitas. Nosotros, la verdad, que con toda la opción que hay aquí, preferimos comprarla ya hecha, que sabemos que funciona todo bien.
Y yo creo que mucha gente que no pertenece al mundo de las furgonetas o de las cuatro ruedas, se podría decir, le inquieta un poco el tema averías, mecánica, etcétera, etcétera. ¿Vosotros habíais hecho algún curso de formación o os lanzasteis un poco a la aventura?
No teníamos ni puñetera idea.
Nada. Encender y poco más, ¿no? Ahí.
Te digo que no le cambiamos una rueda a la furgoneta hasta al cabo de 6 años de estar en ruta, o 7, o no sé si llegamos a sacar alguna vez la rueda, creo
sí,
que
hombre,
no.
Sí, hombre, en Paraguay la tenemos, sí.
¿La cambiamos nosotros?
Ah, nosotros no.
Ah, porque resulta que una vez intentamos sacarla y estaba tan dura las tuercas que imposible, hasta que compramos conseguimos una barra para poder hacer palanca, porque si no era imposible. Así que un par de veces que se nos ha estropeado la furgoneta, ha venido la grúa, que por suerte estábamos en un lugar donde te venía la asistencia y nos ha cambiado la rueda, ¿no? Pero de a poco hemos ido aprendiendo. No te diré que ahora somos los supermecánicos, pero sí que cositas que hemos ido pudiendo aprender, pues hemos ido arreglando nosotros también de la furgoneta. Pero al principio no teníamos ni puñetera idea. Lo que pasa es que, claro, si tienes que saber de todo, pues nunca saldrías a la ruta. Porque de la misma manera que puedes decir es que no sabes de mecánica, pero tampoco sabes tampoco eres médico por si tienes un problema de salud, o tampoco, yo qué sé, eres cartógrafo. Entonces, bueno, se aprende en la ruta, y si hay algo que tú no sabes hacer en la ruta, pues están los mecánicos, están los médicos, están los guías, y bueno, lo que tú necesites, pues lo tienes en cualquier parte del mundo. A veces, no sé, me da la sensación que parece que porque vas a ir a otra parte del mundo no va a haber todo eso que necesitas, como si tienes un problema en la ruta, ¿no? Y por lo general, a no ser que estés perdido en medio del desierto, yo qué sé, pues acostumbra a haber de todo, ¿no?
Enviasteis la furgoneta a Argentina, si no me equivoco, y y realmente pasasteis el primer año entre Argentina y Chile, nada más. ¿Qué recordáis de aquellos primeros meses? Porque cuando viajas un viaje corto por Europa o la India, que viajas con un calendario muy cerrado, quieres hacer muchas cosas, ver muchas cosas, de repente no teníais ese calendario por delante. ¿Qué recordáis de aquellas primeras semanas o meses del viaje?
Claro, ya fue raro porque al inicio tú tienes que llegar como 2 semanas antes de que llegue la furgoneta, ya tienes que estar en Buenos Aires para empezar a hacer todos los papeles del puerto y tal. Y ahí ya mal, porque ya hubo un paro de aduanas, entonces ya todo se empezó a retrasar, la furgoneta la mandaron a Brasil, que eso estuvo no sé cuántos días en Brasil, no sé por qué, y todo estaba tardando más y como que estuvimos 5 semanas extras en Buenos Aires que ya no estaba previsto. Entonces ya todos los plannings que teníamos ya nos estaban cumpliendo desde el día uno, fue como un poco desastroso. Y dijimos, pero bueno, al principio empezamos a seguir, teníamos como un mapa marcado con nuestras guías, todo súper calculado, y no, al primer día ya conocimos a un payaso súper lindo, que además como íbamos grabando, pues lo empezamos a grabar y nos dijo, la próxima actuación la quiero hacer a no sé dónde, y era como, y eso no estaba en nuestros planes. Y dijimos, vámonos con el payaso que es más divertido, y claro, ya dijimos, no, pues ya está, o sea, vamos a hacer un poco la ruta que queramos, ¿no? Y ya mal, porque normalmente todo el mundo empieza como por el sur, nosotros empezamos por el norte, y la ruta fue siempre como muy anárquica, nos dejamos mucho guiar por lo que nos decía la gente de vayan aquí, vayan allá, y sobre todo fue al ver que nos podíamos mantener en ruta, fue cuando vimos que podíamos estar más tiempo, porque teníamos presupuesto como para 1 año y medio, pero al ver que puedes trabajar en ruta y puedes generar dinero, dijimos, bueno, pues no hay tanta prisa para llegar a Colombia en 1 año que teníamos pensado, 1 año y medio.
También que hemos aprendido a no planificar, ¿no? Pues justamente lo que comentabas, al principio como que quieres planificarlo todo, ¿no? Porque tienes todavía el chip ese de los viajes cortos, que si no planificas, pues te quedas sin ver la mitad de cosas, ¿no? Y cuando empiezas a transitar en un viaje de largo recorrido, te das cuenta que en sí quizás no es ni tan importante el destino o la parte turística, sino la gente que conoces, apreciar la cultura del lugar, las tradiciones, conocer a gente, ¿no? La calidad de la gente, no sé. Entonces te va cambiando, ¿no? Y por ejemplo al principio andábamos siempre teníamos todas las guías de viaje de todos los países y con eso siempre andábamos a ver cuál que habrá en el próximo lugar, mira, ya esto tal, vamos a visitar esto, vamos a visitar lo otro, y llegó un punto que hubo ese cambio que decía Marta, ¿no? Que ya era más bien pues no hace falta, quizás sí miras por encima, te informas un poco del país que puede tener, pero luego nos gusta dejarnos guiar y cuando te dejas guiar por la gente del lugar, pues quizás llegas a un lugar que no está tan evidente en una guía, pero que es un lugar espectacular o que tienes una calma única, ¿no? Entonces eso es otra manera de viajar que nos gusta bastante, ¿no? Más que ir meramente a los lugares turísticos.
En vuestro viaje, no sé si fue una premisa inicial, buscasteis mucho el contacto con la naturaleza. No sé si como antítesis a lo que teníais y al estilo de vida que llevabais antes, pero creo que eso lo lograsteis gracias a la furgoneta, ¿no? Si hubierais tal vez viajado de otra manera, hubiera sido más complicado. Argentina, Chile, que son países espectaculares, supongo, ¿no? Para disfrutar de la naturaleza. ¿Cómo fue vuestra relación o cómo fuisteis asilvestrando? Porque es un poco, supongo, un proceso, ¿no? También.
Sí, completamente. No sé, yo creo que a base de estar en contacto con la naturaleza, como que hemos ido encontrando esa magia, esa energía que desprende la naturaleza y que cuando estás rodeado de asfalto, pues tienes esa desconexión, ¿no? Creo que pasamos tanto tiempo de nuestras vidas en las ciudades que nos hemos olvidado de esa conexión ancestral, de esos orígenes, ¿no? Venimos de la naturaleza, somos naturaleza. Y tenemos nos sentimos como muy a gusto cuando estamos rodeados de naturaleza. En mi caso, sobre todo con el mar, ¿no? Cuando hay el mar o un lago o un río, ese fluir como que me hace fluir a mí también, ¿no? Y es una sensación que poco a poco hemos ido como incorporando en nuestras vidas. Y en cambio cuando vamos a una ciudad, que puede ser para hacer algún trámite o alguien que conocemos, muchas veces vamos a las ciudades porque conocemos a alguien para conocer, pero pero a la que llevamos unos días o unas semanas, como que ya es, vámonos ya y vamos a buscar el contacto con la naturaleza de nuevo, ¿no?
Pero fue también un proceso de pérdida de miedo, porque yo al inicio era muy miedica y siempre buscábamos estar cerca de pueblos o ciudades o, ¿sabes?, que hubiera gente, que hubiera movimiento. Empezamos más por ciudades, luego empezamos más por pueblos, y a medida que le íbamos perdiendo un poco el miedo, cada vez buscábamos más lugares naturales. Que por ejemplo Pablo y Ana siempre nos decían, no, piérdanse en un bosque tal, y yo, pero cómo vamos a quedarnos solos en un bosque, tío, va a venir y nos van a atracar. Y yo decía, pero ¿quién les va a atracar si no hay nadie? Y yo, pero por eso, si no hay nadie, ¿sabes? Es como, es irracional. Hasta que me he dado cuenta que realmente si no hay nadie, es que no hay nadie. O sea, no van a, va a pasar una ardilla como mucho o papagayos, y al final hemos llegado a estos lugares que cada vez buscamos estar más lejos y más aislados del mundo, ¿no? Es como que ha sido
un progresivo total, y una manera de ir ganando confianza también. Ha habido que haber ganado confianza en eso. En este proceso de contacto con la naturaleza, supongo que también nos ha llevado a valorar más la el medio ambiente, los productos naturales, el ser responsable y consciente de lo que comemos, de nuestras acciones, de lo que contaminamos, etcétera, etcétera. ¿Cómo os ha ido modelando el viaje a lo largo de estos años en vuestra relación a la naturaleza y todo lo que nos regala?
Sí, eso es una reflexión que nosotros hemos hecho en algún punto del viaje, ¿no? De qué cantidad de porquerías nos llevamos a meter en el cuerpo, ¿no? Y con eso no hablo solo de lo que comemos, sino también de, no sé, desde las cremas que nos ponemos, hasta los champús, hasta cualquier cantidad de, bueno, cualquier cosa que metemos a nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, también la reflexión que hicimos en algún momento del viaje es que, bueno, la gran mayoría de estos productos pues llevan toda una serie de aditivos y de cuestiones químicas que no le hacen ningún bien al cuerpo. Pero hasta que no haces esta reflexión, pues ni lo piensas, pues es algo normal, pues el champú que te venden en el súper o la comida que te venden en el súper. Y de a poco lo que hemos intentado es pues que todo eso sea mucho más natural. Y si puedo comer algo que no sea procesado, que sea natural, pues priorizarlo a ir al supermercado y comprar algo que esté envasado y con un montón de colorantes y conservantes que no aportan nada, ¿no? Solo pues te afectan a la salud, digamos, ¿no? Y en algún momento incluso pues empezamos a buscar pues un tipo de champú o de cremas o de lo que fuera o incluso el dentífrico que sean más naturales, ¿no? Creo que ha sido un cambio importante en nuestras vidas porque pues desde que cambiamos nuestros hábitos, aparte de perder 20 kilos cada uno, pues nos hemos dejado de enfermar. Y eso ha sido toda una revelación para este viaje, porque si algo quiere un viajero, bueno, cualquier persona,
sí,
¿no?
Sí, pero sí,
un
no, viajero, pero sí, que te preocupa mucho eso.
Lo ideal es no enfermarte, ¿no? Es uno de los miedos de los que te hablas. ¿Cuáles son los miedos? Bueno, uno es dejar esa nómina a final de mes que tiene uno que se engancha antes de salir, ¿no? Pero el otro es, uy, ¿si caigo enfermo? Entonces, para nosotros empezar a comer mejor y a tener una vida más natural nos aportó, bueno, tirar prácticamente todas las medicinas que teníamos, que tenemos 4 tiritas y una agua oxigenada ahora en la furgoneta y no más, y dejar de ir al médico, ¿no? Eso para nosotros ha sido esencial y nos ha supuesto también un cambio de mentalidad y un cambio muy, muy grande en nuestras vidas, ¿no?
¿Y cómo habéis aprendido de las propiedades de los productos, tanto de los alimentos, de las plantas? ¿Cómo habéis aprendido sus ventajas y beneficios?
Eso fue mucho, tanto a través de gente con la que íbamos conociendo por el viaje y sobre todo por comunidades indígenas que hemos ido visitando o conociendo durante toda la ruta. Yo que sé, ya en Paraguay ya empezamos fuimos a una comunidad que ellos todo lo arreglaban con un pequeño huertito que tenían ahí y te enseñaban, mira, con esto para el dolor de cabeza, esto para las quemaduras. Y ahí ya nos hizo un clic y pensé, bueno, esto porque son esta gente que viven aquí ya, pero esto no es normal. No sé, es como que te da la idea de que esto antiguamente era así, pero ya no. Y a medida que vas avanzando en el viaje te das cuenta que hay mucha gente que aún lo hace así. Y ya fue en Ecuador que también visitamos otra gente, que ellos también tenían todas sus plantas, se sabían, o sea, te decían, mira, ve ese árbol de allí, esto te sirve para tal, cual, tal. Se sabía el nombre de todos los árboles, se sabía todas las plantas tienen algún tipo de veneno o de algo para, ¿sabes? Era como muy... Y a ese señor fue que le compramos la sangre de drago, que sirve para todo, y era como, listo, dame esto. Fue cuando tiramos todo el botiquín que decía María, porque lo revisamos y estaba todo caducado. Y ese señor fue el que también, ahí empezamos a ver que también te curas con la alimentación. Y lo bueno es, al tener tanto tiempo, a mí me gustaba mucho cada día cuando desayunábamos, con el mismo internet. Yo ponía Botanical Online, por ejemplo, que es uno, y te dice las propiedades. A ver, propiedades de la cebolla, que a mí me encanta la cebolla. Sí. Joder, tío, tiene un montón de propiedades la cebolla, qué fuerte. Y el ajo, oye, ¿sabes que el ajo es antibiótico? Y así con todo, era como, wow, y la papaya, que va bien para la acidez, dice, pues, y justo María es lo que tenía. Y empezó a comer papaya, pues se le fue la acidez de estómago. Y fue todo tener tiempo y empezar a informarnos, leer libros que nos recomendaban sobre nutrición. Y fue como bastante autodidacta y bastante de ir conociendo a gente que planta ecológico y que se dedica a eso.
Me doy cuenta a estas alturas, como no soy periodista, no he hecho bien mi introducción, que no hemos hablado de vuestra ruta, ¿vale? De repente estamos hablando de Ecuador y de otros países, y para el oyente pues se habrá quedado que habéis empezado por Argentina, por Chile, y a grandes rasgos, ¿podríais resumir vuestros 8 años por América Latina? Porque fueron 130.000 kilómetros, si no me equivoco, que no es tanto, teniendo en cuenta que son 8 años, eso es, que son 15.000 kilómetros al año, eso no es muy poquito.
Sí, yo cuando vivía en España hacía eso en un año. Sí. Cuando vivía en Segovia, de solo ir de Segovia a Lloret casi cada fin de semana, me lo hacía en menos de un año. Sí. Es que nos hemos movido poco. Sí. Nosotros lo que hicimos fue mandar la furgoneta que compramos en Barcelona, la mandamos al puerto de Buenos Aires, y de ahí empezamos, estuvimos entre Argentina y Chile el primer año, luego ya subimos a Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, a Venezuela fuimos en avión porque justo fue cuando cerraron las fronteras, que siguen cerradas las terrestres, y de ahí nos dio como pena pasar a Centroamérica porque era tan lindo Sudamérica que volvimos de nuevo para el sur, entonces volvimos de nuevo a Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y volvimos a subir de nuevo hasta Colombia, y ahí sí, ya cruzamos a Panamá, Costa Rica, todo Centroamérica, hasta México, que es donde está ahora la furgoneta.
Esperando, sí, sí. Estamos haciendo esta entrevista en una época post-COVID, o bueno, justo después del confinamiento, para quien nos escuche en el 2021 o 2022 o 2023. Así que seguramente por entonces ya estaréis de vuelta en ruta, esperemos. Contadme un poco cómo es el día a día viajero, porque cómo es posible, tal vez alguien que se esté planteando hacer un viaje, como vosotros al principio que decíais, ah, en un año y medio vamos a cruzar toda América, ¿no? Teníais esa idea de avanzar mucho, hacer muchas cosas, e hicisteis tan poco. ¿En qué se va el tiempo? O sea, permitidme que entrecomille esto, ¿dónde se pierde ese tiempo? Que en realidad yo creo que se gana, ¿no? Pero ¿cómo es vuestro día a día en la ruta? ¿Cómo se viaja tan lento?
La verdad que no te sé ni decir. Realmente son actividades cotidianas que hacemos. No sé, yo creo que en los últimos tiempos, mucho del tiempo que hemos dedicado ha sido simplemente dedicarnos el tiempo a nosotros, a la observación, a la observación exterior e interior, ¿no? Es decir, mira, algo que ya desde el inicio del viaje, eso sí que lo hemos hecho siempre, porque han habido varias etapas, ¿no? Esto te hablo de la etapa final, que ha sido como más ese viaje interior. Pero de siempre una de las cosas que más le gusta a Marta y que disfrutábamos mucho era tomarnos todo el tiempo del mundo para desayunar.
Mira, sí.
Yo creo que tanto tiempo yendo a trabajar temprano en la mañana que tienes que desayunar escopeteado, y para nosotros la comida pues es una de las cosas importantes, ¿no?, de la vida, pues el hecho de poder estarte una hora como tres desayunando si quieres y mirando al mar, al horizonte, pues bueno, y tomando el mate, y luego te tomas un mate, calientas otro, tomas otro mate y estás charlando, y bueno, uno puede decir, pues qué manera de perder el tiempo, ¿no?, pudiendo estar produciendo para hacer para ganarse el pan, pero realmente para mí eso se trata de alguna manera. Lo que estamos alimentando es nuestra alma, nuestro ser, Y la pregunta que yo me hago, bueno, claro que uno tiene que producir un mínimo para poder vivir el día a día, ¿no? Pero, ¿qué es más importante? ¿Alimentar el bolsillo o alimentar el ser? Alimentar el alma de uno, ¿no? Yo creo que vivimos en un mundo tan enfocado a producir que muchas veces queda en un segundo o tercero o cuarto o inexistente plano el tema de dedicarte tiempo a ti mismo, ¿no? Y en la ruta, justamente lo que hemos conseguido es tener muchas menos necesidades de las que teníamos antes, por lo tanto, gastar mucho menos. Estamos gastando entre 3 y 4 veces menos de lo que gastábamos antes de salir la ruta, y eso me supone que trabajando una tercera parte, una cuarta parte de lo que trabajaba antes, tengo suficiente para pagarme mi día a día, lo que yo necesito para vivir. Eso, ¿qué es lo que pasa? Que una, no sé, dos terceras partes de mi vida las puedo dedicar a mí, a lo que realmente me resuena, ¿no? Y eso es quizás una de las cosas más reveladoras que nos ha sucedido en este viaje, ¿no? Poder dedicar nuestro tiempo a nosotros y a nosotras.
Ahora que mencionabas del trabajo, que también creo que es un tema que hay que tocar, ¿no? Porque gracias a que habéis trabajado en ruta, habéis conseguido alargar el viaje tanto como para hacerlo un modo de vida, ¿no? Que ya os ibais con esa idea de trabajar al principio, porque lleváis la música, lleváis las cámaras, ¿ya era vuestra idea la de intentar financiar el viaje viajando? ¿O eso vino a posteriori por observación de otros viajeros o casualidades de la vida que de repente dijisteis, oye, que podemos generar ingresos y podemos alargar el viaje? ¿Cómo fue que empezasteis a trabajar en ruta?
Claro, nosotros salimos con la idea de hacer Furgo en Ruta, que la idea era una continuación como de Furgo Adicta.
Sí, de la serie documental, sí.
Tal cual. La idea era hacer una serie, empezamos, que ya de inicio empezamos a hacer en YouTube, que de hecho ni ganábamos dinero con YouTube, no poníamos ni anuncios ni nada, era como pequeños extractos para que se viera, porque la idea era hacer luego una serie más grande de todo el viaje por Sudamérica para luego intentar venderla pues a Televisión Española o alguna televisión que le pudiera interesar. Entonces grabamos todo el viaje hasta Colombia y en verdad nosotros salimos solo con la idea esa de hacer Furgo en Ruta y dedicarnos a grabar, y fue lo que hicimos. Y en verdad cuando a los 3 meses empezamos a hacer música, no fue tanto con la idea de ganar dinero y sustentarnos en ruta, sino porque a María le chifla la música, y cuando vio unos músicos ahí tocando en un bar, fue como, ¡ay, yo también quiero hacerlo! Yo, ¿pero cómo te vas a ir a tocar con ellos? Y dije, sí, que me voy, bueno. Y sí, nos fuimos un tiempo con esta gente, estuvimos tocando, y claro, cuando vimos que tocando canciones te lo pasas bien y encima ganas algo de dinero y te da para el día a día, digo, hombre, es una manera de ahorrarnos dinero y que se pueda alargar la ruta por si Furgo en Ruta no se vende tan fácil o lo que sea. Sí. Y primero vino la música, luego estos también hacían artesanías, me enseñaron 4 puntos y me gustó la artesanía, luego María también se aficionó un poco y como que se fue dando todo, ¿sabes? Era como ni se nos había pasado por la cabeza poder trabajar en ruta nosotros, era el trabajo solo de Furgo en Ruta.
¿Qué tipo de artesanía? ¿Pulseras o cosas así, detallitos, que luego vendíais en mercadillos o en
la misma furgoneta?
Sí.
La gracia es que tú sacas la furgoneta, sacábamos el toldo, ahí en Sudamérica es mucho más relajado, no es como en España, que no puedes aparcar, no puedes acampar en cualquier lado. En Sudamérica es bastante más libre. Entonces tú sacas la furgoneta, poníamos el toldo, sacábamos todas las pulseras, empezamos a hacer, yo qué sé, pues atrapasueños, que también gustan mucho, hasta camisetas teníamos en ese entonces. A veces hasta hacíamos música en la furgoneta, entonces pusimos un mapa que aún llevamos con nosotros, con toda la ruta, y la gente, claro, le llamaba la atención quién es, oye, estos locos, ¿en serio viven aquí dentro, tal, no sé qué? Y al final te compraron la pulsera por el cariño de poder colaborar.
Claro, apoyar vuestro proyecto, que muchas veces es el proyecto de otra gente también, o que otra gente soñaría estar haciendo lo que estáis haciendo vosotros y dice, jo, me encantaría, os apoyo con esto, porque en el fondo yo también me gustaría estar haciendo lo que vosotros.
Eso,
¿no?
Es muy lindo. Lo fuerte fue que mi madre un día me dijo, ves, yo antes cuando veía músicos callejeros pensaba, ya están estos, no sé qué. Y dice, claro, ahora les doy dinero, porque es lo que haces tú. Qué fuerte.
Sí.
Lo curioso es que al final esa serie de Furgo en Ruta, que era lo que inicialmente nos tenía que dar el dinero como para, si nos gustaba el sistema de ir viajando, poder seguir viajando, o sea, era como una prueba. Viajamos 1 año y medio, miramos de vender eso, si se vende y nos gusta, seguimos viajando, y si no, pues nos volvemos, ¿no? pues al final nunca se vendió esa serie. Lo probamos, tuvimos a un paso de venderlo a Televisión Española, a La Sexta, a diferentes lugares que probamos y hubo chance, pero finalmente no salió y al final lo dejamos ahí estancado, ¿no? Pero vimos, pues eso, que podía entrar un dinero desde muchas otras maneras, ¿no? En la ruta. Y ahora pues estamos reformulando un poco ese proyecto inicial porque tenemos material audiovisual durante 8 años, pues no sé si hay 7 u 8 discos duros de 2, 3 teras cada uno, es decir, no sé, 10 teras de material audiovisual, que es una burrada. Y estamos ahora pues montando un documental que bueno, en breve, no sé si en breve, pero en algún momento va a ver la luz.
Sí, muchos viajeros también piensan la posibilidad de escribir un libro, compartir las experiencias. ¿Vosotros también estáis pensando en ello?
Sí, sí, en eso estamos. De hecho, la charla que dimos aquí en la Meeting Camper, pues apunta un poco sobre la temática de tanto del libro. Estamos haciendo ahora mismo material para el material lo tenemos, ¿no? Lo estamos organizando para publicar el libro, para editar el documental y para hacer un disco con nuestras músicas también, las músicas que hemos ido componiendo durante la ruta, y un poco todo gira sobre los aprendizajes que hemos ido teniendo en la ruta, ¿no? Un poco lo que estamos hablando en esta entrevista también.
Muchos viajeros y viajeras, yo creo que otro de los miedos o impedimentos a hacer viajes largos lo ven en la añoranza a la familia, a los amigos, al entorno en el que se sienten cómodos, al menos antes de irse de viaje, ¿no? Esa perspectiva de que van a perder de vista durante mucho tiempo a su familia, amigos. ¿Cómo habéis gestionado o ha sido difícil esto para vosotros? El estar tanto tiempo lejos, o tal vez ibais volviendo regularmente.
Claro, nosotros lo máximo que hemos estado sin venir han sido 2 años. Hubo 2 años seguidos que no vinimos. Y desde hace ya, después de esos 2 años, ya cada año hemos venido, sobre todo para Navidades, también porque mi abuela ahora va a cumplir ya 104 años, entonces es como, no nos podemos perder los cumpleaños de la abuela. También cuando nosotros salimos a la ruta en Latinoamérica, juraría que aún las madres no usaban WhatsApp. Era esa época, claro. Que aún no existía WhatsApp. Nosotros teníamos, pero solo los amigos. De hecho, no tenía ni teléfono móvil, creo. Yo, a mi madre se apuntó a una clase de informática de estas de jubilados y yo le regalé una torre que se la enchufé a la tele para que lo vieran grande. Y nos mandábamos emails, tú imagínate, y ella cada 2, 3 días me mandaba un email, tal, e intentábamos hablar bastante a menudo. Y al año siguiente ya le compramos un móvil a cada madre, y claro, ya a través de WhatsApp es otra cosa. Ellas te pueden llamar en cualquier momento con WhatsApp, y ahí se cambió mucho ya, la idea de conexión ya hace que ya no se preocupen tanto. Y lo de la añoranza, mira que yo soy muy de mi madre, ¿eh? Yo sí que, por eso y ahora hemos venido después de 8 años, hemos venido ya un tiempo más largo, pero ostras, es que teniendo WhatsApp y viéndote, se pierde un poco la añoranza esa. Yo no, para mí no ha sido tampoco gran, también que yo soy un culo inquieto pero...
¿Y vuestros amigos y vuestro entorno, cada vez que volvéis, no sentís desubicados? Perdidos. Claro, a mí me pasó cuando volví o he vuelto de mis 2 viajes, ves a los amigos del colegio, de la universidad, hay ese cariño, hay ese amor, pero ves que han tomado vidas y caminos tan diferentes que te sientes que cada vez tienes menos conexión con ellos y te sientes cada vez más, bueno, no más perdido, al revés, más encontrado contigo mismo, pero que esos vínculos que tenías se van perdiendo, ¿no? No sé cuál es vuestra experiencia.
Yo sí, yo al menos, sobre todo en el pueblo, la mayoría de mis amigas, muchas ya se casaron o tuvieron hijos, se separaron y ahora están con otro que también tiene hijos y, claro, es otra vida mucho más familiar, mucho más más estancada o sedentaria, ¿no? De vivir siempre en un mismo lugar. Y de hecho, yo muchas veces cuando vuelvo ni hablo con mis amigas, casi nunca hablo del viaje ni... Es como que más hablamos de cosas cotidianas o de cuando éramos chiquitas del pueblo y del día a día, no sé, es curioso, yo al menos no comparto mucho el viaje si no me preguntan, ¿sabes? No, Y sí, bueno, y quedo con ellas y tal, pero sí que es verdad que las amistades también han ido cambiando, entonces me hago más con gente pues que es más viajera o que tiene más un estilo de vida más parecido al mío. Aunque conservo las cuatro amigas de toda la vida, están ahí. Pero sí, se nota esa brecha de caminos.
Al final con los amigos mantienes ese cariño, mantienes, no sé, esas bromas, esa alegría que has tenido durante tantos años con ellos, porque son colegas de toda la vida, y cuando yo al menos me junto con ellos, pues me hace mucha ilusión recordar anécdotas y historias, ¿no? Pero sí es verdad que hay una otra parte que bueno, que uno va pensando para un lado y el otro va pensando para otro, y esa parte pues hay como una diferencia, ¿no? Pero yo al final el punto de equilibrio que llevo con algunos de los amigos pues es enfocarme con los amigos en las cosas que tenemos en común, ¿no? Y quizás si hay cosas que no compartimos, pues quizás esa parte pues ni la tratamos, sí, ¿no? Sí, sí. Y luego pues hay otro tipo de amistades que vas haciendo, que son gente que quizás tienen más esa otra sensibilidad, pues no sé, con temas pues de un carácter más emocional o espiritual o yo qué sé, ¿no? Que quizás a los amigos de toda la vida pues no conectan con esa idea. O el tema de la alimentación, porque empezamos con una alimentación más vegetariana, pues a algunos amigos es como que les suena a chino. En cambio hay algún otro que ahora se ha vuelto también vegetariano, ¿ves? Sí. Y entonces ya, bueno, no sé, todo va cambiando, ¿no?
Y además es lo que decís, que se ganan amigos, estáis conociendo constantemente gente nueva en otros ámbitos, con otros intereses, que entre comillas se pierden por un lado amistades o vínculos antiguos, pero también por otro lado se ganan. Bueno, vamos a ir acabando la entrevista, y sí que hay algo que me intriga mucho porque, claro, vosotros estáis viviendo, no sé cuántos metros cuadrados tiene la furgoneta, Sayoneta, ¿no? Que me contarais un poco cómo es posible vivir con tan poco, ¿no? Es una vida minimalista para comprimir todo lo que, bueno, no todo lo que antes teníais. Supongo que habéis renunciado a muchísimas cosas para ser felices viviendo con lo poco que debe caber en una furgoneta. Que es este espacio, ¿no? Solo 5 metros cuadrados.
Es que todo es muy relativo, ¿no? La Sayoneta debe tener entre 4 o 5 metros cuadrados habitables. Pero depende con qué lo comparemos. Tú has viajado de mochila, si lo comparamos con lo que te entra en una mochila, en mi furgoneta es una auténtica mansión.
Sí, es verdad.
Claro, en cambio, si comparo la furgoneta, la Sayoneta, con una autocaravana, pues es súper chiquito y caben muy pocas cosas, ¿no? Al final te adaptas, eso sí, espacio que tienes, espacio que ocupas. O sea, si tuviéramos una autocaravana, posiblemente lo habríamos ocupado entera. Y si tenemos la Sayoneta, pues está toda ocupada. Eso sí, ¿qué sucede? Una de las cuestiones que hemos aprendido es a que lo que tenemos es lo que cabe en la furgoneta. Bueno, tenemos mucho más, que es lo que va más allá de lo material, pero materialmente hablando es lo que cabe dentro de la furgoneta. Entonces, es como una técnica antimaterialista, por decirlo de alguna manera, anticonsumista.
Sí, totalmente. Sí.
Nosotros ya no éramos especialmente consumistas, pero quieras que no, pues el tema de estar trabajando y ganar más o menos y el día a día, pues te lleva a salir más, comprarte más cosas que muchas veces son innecesarias. Bueno, en la ruta, yo sé que si, no sé, en una ocasión, pues me quería comprar unos pantalones un poco más de arreglar para trabajar en los hoteles, pues tenía un par de pantalones rotos, tiré los dos pantalones y me compré los dos nuevos. Porque
que no hay sitio,
por lo que no cabían dos más. Que ahí quizás es una exageración, porque el lugar para un par de pantalones puede haber, pero para dos sí, pero para ocho no. Entonces no te da como para comprar más de lo que realmente necesitas. Y aún te diré una cosa, con la poca ropa, entre comillas, que tenemos dentro de la furgoneta, te puedo decir que el fondo del armario muchas veces ni lo tocamos. Y nos damos cuenta que
dos cosas.
Exacto, que incluso con menos de lo que llevamos podríamos vivir perfectamente, ¿no? Entonces la enseñanza es esa, se puede vivir con mucho menos de lo que tenemos, ¿no? Y se puede vivir bien, sin necesidad de tener otras cosas. Otra cosa es que muchas veces pues nos gusta, no sé, variar más de ropa o lo que sea. Nosotros ese problema no lo tenemos.
Lo que no falta en la furgoneta, en el equipaje, son los instrumentos musicales. ¿Qué parte ha jugado, aparte de una parte de satisfacción personal y de trabajo, ¿qué parte ha jugado la música en este viaje? Porque si no me equivoco, compones y ahora sois tándem musical, canciones, ¿no? Del viaje, sobre el viaje, sobre la forma de ver la vida que tenéis ahora.
Sí, yo creo que la música lo ha sido un poco todo en este viaje, ¿no? No ha sido trabajo, ha sido afición, ha sido diversión y ha sido cambiar la energía de un montón de lugares que hemos ido. Hemos sacado la guitarra,
claro, sí, la
que música, es algo, sí, sí. Llegas a un lugar donde, no sé, quizás los ánimos están medio así, bajos así o tristes o algo, sacas la guitarra y ya la gente se pone alegre y a dar palmas y se cambia la energía del lugar, ¿no? Te juntas con otros músicos y se genera una sinergia. Entonces la música ha sido un poco todo. Nosotros realmente, como no salimos con la idea de trabajar en ruta, pues evidentemente llevábamos una guitarra y una melódica, pero no para ganarnos la vida, sino para, pues dijimos, como tendremos tanto tiempo libre, pues para tocar un poco de música, ¿no? Entonces, bueno, pero al final ha servido para mucho más que eso, ¿no? Entonces, imagínate ahora, pues de alguna manera estamos trabajando también como músicos y creando también nuestra propia música, así que la música y el audiovisual creo que ha sido como una parte muy importante del viaje, ¿no?
Bueno, Marta, María, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Tengo muchas más preguntas aquí a hacer, pero creo que los oyentes agradecerán que dejemos aquí la entrevista, sobre todo porque tenéis una página web bastante potente, muy rica de recursos, que si se la comentamos ahora, seguro que estarán encantados de consultar.
Genial, sí, además la acabamos de renovar hace nada, un par de semanitas, porque pobre, era un blog que tenía ya 11 años y era como, por favor, que alguien me cambie. Y ahora lo hemos renovado, está todo como más, esperamos, más ordenadito. Si quieren entrar, furgonruta.com. Y ahí está todo, desde la serie de Furgoadictas, que se puede ver entera, que la estamos reestrenando ahora por su 10º aniversario. Están todos los posts con vídeos que hacemos. Ahora también hemos hecho hasta un apartado con nuestras recetas preferidas de lo que vamos haciendo en furgo, la ruta. Todo está ahí en la web y en el canal de YouTube, Instagram, Facebook. Todo es Furgo en Ruta.
Bueno, yo estoy seguro que la mayoría de los oyentes del podcast de Un Gran Viaje ya os conocía, estoy seguro. Pero bueno, ha sido una suerte tener estos minutos con vosotros, que espero que sigamos compartiendo experiencias mucho más.
Seguro, muy
mucho
guay,
más
muchas
tiempo
gracias.
Con vosotras.
Un placer.
Un placer.
Un placer, muchas gracias.
Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando, y hasta la semana que viene.